Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Pedro el Grande. ¿Fue grande Pedro el Grande? Al parecer sí. El zar de Rusia recibió este título por las conquistas que emprendió para ampliar la extensión del ya de por sí enorme territorio ruso. Fue además quien modernizó su atrasado país, lo abrió hacia el exterior y lo convirtió en un jugador más en el concierto de las naciones más influyentes de Europa. Pero, siendo un monarca autocrático, impuso esta intensa transformación empleando medidas despóticas y bárbaras, como diría Lenin, a costa del sufrimiento y la muerte de muchas personas. Para entender la figura y la importancia de este carismático y controvertido zar, debemos echar un vistazo al mundo en que nació. A fines del siglo XVII, cuando las naciones de la Europa Occidental estaban inmersas en la modernidad, con un activo comercio de dimensión global, una industria en ascenso que empleaba la tecnología disponible, un sistema económico que anunciaba el capitalismo y una intensa vida cultural, Rusia se mantenía aislada e inmersa en el pasado. Europa, de hecho, veía al gigantesco país como una nación que vivía aún en el medievo. Y no andaban tan desencaminados. La estructura económica de Rusia era aún medieval, con grandes propiedades en manos de la nobleza terrateniente, trabajada por siervos que tributaban al propietario mayoritariamente en especie. La actividad artesanal y el comercio interno eran escasos. La mayoría de los habitantes fabricaba cuanto necesitaba o lo compraba artesanos locales. El comercio exterior había decaído desde las incursiones del conquistador turco-mongol Tamerlán a fines del siglo XIV. Solo había vínculos comerciales con Occidente en la zona norte del país, desde el puerto de Arkhangelsk, que significa Arcángel, en el Mar Blanco, exportando a Europa maderas y pieles a cambio de mercancías manufacturadas, lo que muestra el bajo desarrollo industrial de este país. Desde el cisma religioso que separó la Iglesia Católica de la Ortodoxa griega en la Edad Media, esta última arraigó en Rusia. La Iglesia Ortodoxa rusa tuvo mucha influencia en la sociedad gracias en gran parte a que se fomentó la idea de que su fe era amenazada por el catolicismo desde el norte y el oeste y por el islam desde el sur y el este. Ello hizo que los dogmas de la fe ortodoxa rigieran de forma estricta la vida de los rusos y la Iglesia tuviera un poder ideológico incuestionable. Rusia había sido un territorio fragmentado en distintos principados, pero desde el siglo XIV, Iván IV el Terrible, príncipe de Moscú, había concentrado el poder y se había coronado como emperador o zar, gobernando desde el Palacio Fortaleza del Kremlin en Moscú con el apoyo administrativo y militar de la nobleza y el ideológico de la Iglesia. Y esta nobleza tenía como este arraigo medieval, vínculos de vasallaje con el zar. En su mayoría, los nobles formaban parte de la Duma, o Gran Consejo, que aunque con escaso poder trataba temas relevantes sobre leyes y administración y decidía en asuntos de guerra y de paz. Pero aunque la Duma no tenía gran fuerza política, los nobles, que por cierto se les llamaba boyardos, fueron adquiriendo mucho poder, al grado de que a la muerte del último emperador, que por cierto pertenecía a la dinastía Rúrica, los boyardos pusieron y quitaron zares a su antojo y a gran velocidad en un periodo entre 1598 y 1613, que por este problema de poner y quitar zares y de que se peleaban entre sí se denominó periodo tumultuoso. Este periodo, que fue realmente tumultuoso, terminó con el ascenso al poder de Miguel I de otra dinastía, la dinastía Romanov. Este señor, Miguel I, fue abuelo de Pedro. Para el momento en que nace Pedro, a fines del siglo XVII, Rusia es ya una enorme nación que limita al oeste con Polonia, al sur con el Imperio Otomano, poderoso rival de la cristiandad, al norte con el Océano Ártico, al noroeste con Suecia, que era la potencia que dominaba la zona, y al este con el Océano Pacífico. Esto pues hacía a Rusia un extensísimo país, gracias a que en los siglos XVI y XVII los zares habían emprendido una expansión sobre la estepa de Siberia que los había llevado hasta los límites del continente y a colindar hacia el sur con el Imperio chino. Por cierto, un dato importante es que la única salida al mar que tenía Rusia era al norte con el Mar Blanco, es decir, con el Océano Ártico. Ahí se encontraba el único puerto del imperio, del que ya hablamos, el Arkhangelsk o Arcángel. Turcos y suecos eran las grandes potencias que mantenían a Rusia constreñida y sin una salida al mar que le permitiera la comunicación y el comercio con el exterior. La capital del reino seguía siendo Moscú, una ciudad de construcciones de madera cuya única edificación de piedra con cierta influencia occidental era el Kremlin, pues en el siglo XIV se había contratado arquitectos italianos para su construcción, aunque estos respetaron el estilo tradicional ruso, añadiendo únicamente ciertas novedades. Bueno, pues esta era la Rusia que Pedro iba a gobernar. Pero Pedro Romanov no estaba destinado a gobernar. Nacido en 1672, era hijo del zar Alexis o Alejo I y de su segunda esposa, Natalia Naryshkina. Pero de su primer matrimonio, el zar Alexis ya tenía dos varones, y el primogénito, Fiódor, debía heredar la corona a la muerte de su padre, cosa que ocurrió cuando Pedro tenía 4 años. El ser un segundón dentro de la casa real hizo que la educación del joven príncipe pues fuera menos encorsetada y la vigilancia sobre su persona más relajada. Esto le permitía salir del palacio en compañía de su madre. El sitio que más le gustaba visitar era el suburbio alemán, donde habitaba la mayoría de los extranjeros que traían las novedades procedentes de Europa Occidental. Pedro fue un asiduo del barrio durante toda su adolescencia prácticamente. Aprendió holandés y alemán e hizo amistades en ese barrio que en un futuro se convertirían en sus principales consejeros, ya que convertido en zar, la cultura occidental sería su guía para la transformación del país. En 1686 murió el medio hermano de Pedro, el zar Fiódor III. La corona entonces le correspondía a su otro medio hermano, Iván, pero este estaba enfermo, medio ciego y era un débil mental, por lo que la Duma decidió que el nuevo zar sería Pedro, aunque, como era un menor de edad, la regencia la tendría su madre Natalia. Sin embargo, esto no fue así en un principio, porque Sofía, hermana de Fiódor e Iván, y por tanto media hermana de Pedro, que era una mujer de fuerte carácter y con una enorme ambición, no estuvo de acuerdo con que hicieran de lado a su hermano, por muy enfermo que estuviera, e inició una sangrienta revuelta apoyada por la familia de su madre, los Miloslavski, y por los Strelsi, un cuerpo militar de élite que había sido creado por Iván el Terrible, con esto se lanzó a la rebelión con el pretexto de que la familia de Natalia, la madre de Pedro, los Naryshki, planeaban matar a Iván para garantizarle a Pedro todo el poder. La violencia de esta revuelta, en la que los Strelsi marcharon al Kremlin y ahí asesinaron a muchos de los miembros de la familia Naryshkin, o sea, la familia de Pedro, además de a varios de sus seguidores, impresionó y dejó profunda huella en el pequeño de 10 años, lo que quizá explica sus rasgos crueles a futuro. Al final, Sofía y sus aliados consiguieron el triunfo. Los alzados solicitaron a la Duma que se nombrara a Pedro e Iván zares por igual. Uno sería el zar menor, Iván, y el otro el zar mayor, Pedro. Y que la ambiciosa princesa Sofía gobernara como regente ante la minoría de edad de uno y la minusvalía del otro. Durante los años de la regencia de Sofía, Pedro continuó su formación con una fuerte tendencia pro-occidental. Además, otro de los intereses del joven zar desde que su padre vivía era el arte de la guerra, y mientras su media hermana gobernaba, él se dedicó a armar dos regimientos, el Preobrashensky y el Semyonovsky, con los cuales en 1689 se libró de la regencia de Sofía y la recluyó en un monasterio. Sin embargo, no tomó el poder, sino que se lo devolvió a su madre. Influido por Natalia, Pedro contrajo matrimonio con Eudoxia Lupógina el 6 de febrero de ese mismo año. Al año siguiente nació su primogénito Alexis Petrovich y tuvieron dos varones más, Alejandro, que nació en 1692, y Pablo en 1693, pero ambos murieron en la infancia. Eudoxia, por cierto, pertenecía a una secta religiosa rigorista de la Iglesia Ortodoxa, que se llamaba Los Viejos Creyentes, y esto a futuro, como veremos, le causaría problemas con su marido. En 1690, la muerte de su madre hizo que Pedro asumiera las riendas del poder. Pocos años después la seguiría a la tumba el zar menor, Iván, y con ello comenzaba oficialmente el mandato de Pedro. El primer problema que preocupó al nuevo zar fue el hecho de que un país tan inmenso no tuviera otra salida al mar que la del Mar Blanco, que por cierto gran parte del año estaba congelado. Así que lo primero que buscó fue hacerse con una salida al mar, y para ello eligió atacar a los turcos en el sur y conseguir acceso al Mar Negro. Concretamente, trató de tomar la ciudad de Azov empleando sus tropas de tierra al mando de sus amigos extranjeros, François Lefort, suizo, y Patrick Gordon, escocés, a quienes convirtió en sus generales. La incursión fue un fracaso, pero le sirvió de lección para darse cuenta de que se necesitaba una reforma urgente del ejército y de que era imprescindible crear una armada que por supuesto no existía en Rusia al no haber salidas al mar. Al año siguiente, Pedro repitió la intentona de tomar Azov, esta vez con el auxilio de la primera flota rusa que él armó. El éxito coronó la empresa y el zar creó en Azov una base naval para mantener una flota estable. Estaba convencido de que tener una flota de guerra, pues era la clave para poder comunicar a Rusia hacia el exterior y extender sus dominios y mantener su poderío. Bueno, pues la de Azov había sido una batalla ganada contra los turcos, pero si quería librar a Rusia de sus enemigos exteriores y modernizarla, tenía por un lado que extender sus fronteras hacia el oeste para conectarse con Occidente y por otro reformar las instituciones del país, empezando por el ejército. Compenetrado con las novedades del mundo occidental gracias a su relación con los extranjeros del suburbio alemán de Moscú, Pedro decidió viajar a Europa Occidental a aprender todo lo necesario para llevar a Rusia al mundo moderno. Así que en 1697 dejó a la Duma a cargo del gobierno, tomó su equipaje y emprendió un viaje de un año de duración, formando parte de uno de los 300 nobles y artesanos enviados a Occidente a aprender nuevas técnicas. Esta expedición, que por cierto se denominaba la Gran Embajada, permitió al zar viajar de incógnito, aunque muy pronto él mismo reveló su identidad. De esta manera, visitó ciudades como Brandenburgo, Ámsterdam, Londres, Praga y Viena, donde pudo observar la labor y la tecnología empleada en varias profesiones, particularmente las relacionadas con la construcción de barcos, acuérdense que esta era su obsesión, y la fundición de cañones. Llegó incluso a trabajar en los astilleros de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Al mismo tiempo aprovechó para buscar establecer con las potencias extranjeras una posible alianza para atacar a los turcos, que era enemigo natural de todos ellos, porque los turcos eran islámicos y bueno, pues Europa era cristiana. Pero no tuvo éxito. Los europeos estaban ocupados en sus propios problemas. A su regreso a Rusia, Pedro llevaba consigo centenares de artesanos, profesionistas e instructores militares, además de un bullir de nuevas ideas para poner en práctica. Sin embargo, antes tuvo que hacerse cargo de los rebeldes que habían iniciado un levantamiento mientras él estaba ausente. Se trataba de los Streltsy, azuzados por su hermanastra Sofía. De hecho, el levantamiento ya había sido sofocado cuando el zar regresó a Rusia, pero a él le tocó imponer el castigo a los rebeldes. Sofía fue juzgada y obligada a tomar el velo. Desde entonces la mantuvieron en estricta clausura, incluso aislada de las demás monjas. Murió en el convento en 1704. El castigo para los líderes de los alzados fue terrible. Los cabecillas fueron decapitados y el cuerpo de la guardia de los Strelsi disueltos. Pedro aprovechó y sustituyó este cuerpo por un ejército regular bien entrenado y numeroso, con soldados y oficiales dispuestos siempre al combate. La rebelión fue el pretexto para iniciar las reformas. Bueno, ya vimos que Luis acaba de hacerlo con el ejército, aprovechando el fin de los Strelsi. Pero bueno, continuó con las demás reformas. Con la sangrienta medida que había tomado contra los rebeldes, estaba dejando claro que nadie debía oponerse a él. Pero para poder reafirmarlo y dar pasos firmes hacia la autocracia, o sea, hacia el absolutismo, y hacia la modernidad, procedió a dar sendos golpes a las dos poderosas instituciones que le hacían sombra, la iglesia y la nobleza. La primera ofensiva contra la iglesia la dio divorciándose de su esposa Eudoxa, pues recordemos que esta pertenecía a una secta ultrarreaccionaria de la iglesia ortodoxa, los viejos creyentes se llamaba. Tras el divorcio, Pedro encerró a su ahora ex esposa en un convento y, bueno, después procedió a mostrar esa crueldad que lo caracterizó en muchos momentos, exterminando a los miembros de la secta de los viejos creyentes. En 1700 se presentó la oportunidad de dar el golpe mayor y acabar con el poder de la institución eclesiástica. Para entonces, la iglesia se había opuesto a las reformas que hasta ese momento había impulsado el zar. Aprovechando que en ese año murió el patriarca de Moscú, que era la cabeza de la iglesia ortodoxa rusa, Pedro dejó vacante el puesto. Un par de años después, decretó la libertad de cultos y tras ello abolió el cargo del patriarca y creó un sínodo de 10 clérigos que eran funcionarios del Estado. De hecho, todos los sacerdotes se convirtieron en empleados de gobierno y recibieron paga del Estado. Finalmente, y para dar el golpe de gracia, Pedro asumió el máximo cargo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Seguía con ello el ejemplo de Enrique VIII en Inglaterra. Desde entonces y hasta el final del Imperio Ruso, los zares se convirtieron en cabeza de la Iglesia oficial. Además, el zar remató confiscando gran parte de las propiedades de los ricos monasterios e incluso algunos de ellos, y listo. De esta manera, Pedro dominó a la iglesia, que obviamente nunca se lo perdonó. Los boyardos, que eran su otro dolor de cabeza, también fueron blanco de sus reformas. Para llevarlos a la modernidad, primero se encargó de que lucieran modernos, porque los obligó a vestir a la moda occidental con trajes cortos en lugar de sus largas túnicas y les ordenó que se rasuraran la barba, símbolo de su estatus. Solo respetó a aquellos que pagaron un impuesto de 100 rublos anuales, que era una cifra estratosférica, por conservarla. El clero, los campesinos y los artesanos podían continuar vistiendo la usanza tradicional y luciendo sus largas y hermosas barbas. Luego vinieron las reformas políticas. El zar disolvió la Duma de Boyardos y la sustituyó por un senado integrado por hombres fieles a él. También creó 9 colegios que eran consejos ministeriales que fungían como órganos superiores de gobierno. Dividió al país en provincias, distritos y cantones para gobernarlos mejor e incorporó a los boyardos a la administración o al ejército. La reforma definitiva vino cuando, casi al final de su reinado, estableció la llamada tabla de rangos, una lista ordenada jerárquicamente donde se colocaba a todos los servidores del Estado. Esta tabla hacía una clasificación de los servicios a la corona en 3 tipos fundamentales: militar, civil y cortesano. Allí se determinaba en esa tabla la posición y rango de cada servidor real de acuerdo a su función, ojo, y no a su nacimiento. Teóricamente así, cada noble comenzaba en la parte inferior de la tabla y se iba elevando de rango de acuerdo con sus conocimientos y habilidades, con su preparación, su educación y su lealtad. Y por supuesto, su desempeño. Esta tabla permitió cierta movilidad social, al menos en los grados inferiores, y que personal calificado, aunque no fuera noble, ostentara cargos. Pero bueno, tenía sus límites, porque eso sí, los niveles superiores solo eran ocupados por la nobleza hereditaria. Sin embargo, para ocupar un cargo, todo noble, incluso esta nobleza hereditaria, debía adquirir una formación. Con esta medida, el Estado, por un lado, consiguió mano de obra calificada y por el otro sometió a los boyardos, siempre levantiscos, a la autoridad real. Pero si se exigía preparación para acceder al servicio del Estado, pues eran necesarias instituciones para formarse. Por ello, Pedro creó escuelas profesionales y academias militares y de ciencias, e igualmente multiplicó el número de imprentas en el país. Si Pedro quería armar un ejército más grande y tener una armada poderosa, y como veremos, construir una nueva capital, hacían falta mayores ingresos. Por eso, en el terreno fiscal, el zar instituyó nuevos impuestos y se determinó que estos se cobraran por cada varón de una familia, cuando antes se cobraban por familia. Al mismo tiempo, el Estado obtuvo ingresos al monopolizar la producción de sal, potasa, tabaco y resina. El alza de impuestos obviamente provocó rebeliones que fueron duramente reprimidas. Sus enemigos, o sea, los enemigos de Pedro, impulsaron la idea de que el zar era un personaje diabólico vendido a modas extranjeras. Con estas reformas, Pedro logró concentrar el poder y convertirse en un monarca absoluto. En 1721 se hizo nombrar como padre de la patria y emperador de todas las Rusias. El otro importante objetivo del nuevo emperador de todas las Rusias fue el crecimiento territorial del imperio mediante conquistas, eligiendo estratégicamente expandirse hacia las costas para permitir la apertura de Rusia al exterior. Así que la expansión que emprendió el zar la hizo a costa de las dos potencias con las que tenía frontera: los turcos, que dominaban el Mar Negro al sur, y los suecos, que tenían el control del Mar Báltico al noroeste. Primero la emprendió contra los suecos y su rey Carlos XII, pero antes firmó un acuerdo de paz con los turcos, la Paz de Constantinopla de 1700, para poder concentrarse en la guerra que iba a desatar y que se conoce como la Guerra del Norte. No fue fácil. La contienda duró más de 20 años y muchas vidas se perdieron. Tras duros reveses como la batalla de Narva, Pedro pudo vencer a Carlos XII gracias a que los artesanos rusos fueron capaces de fabricar más y mejor armamento, a la formación de un ejército capacitado y a la construcción de una poderosa flota. En 1712, los rusos tomaron Helsinki y amenazaron Estocolmo. En 1721 se firmó la paz de la Guerra del Norte y con los territorios anexados, el zar consiguió la salida al Mar Báltico y la aseguró con sus barcos de guerra. Tras esta contienda fue que Pedro recibió el apodo de El Grande. Sin embargo, el monarca no tuvo tanta suerte en el sur. Cuando aún no terminaba su guerra contra Suecia, se abrieron las hostilidades contra los turcos, y en este frente no solo no avanzó, sino que perdió lo que había avanzado, la ciudad de Azov, y con ello la salida al Mar Negro. Luego se compensaría con otra contienda que emprendió contra los persas al sur, entre 1722 y 23, en la que ganó acceso al Mar Caspio. En 1703, durante el transcurso de la Guerra del Norte, el zar conquistó una fortaleza sueca en la desembocadura del río Neva, y ahí decidió erigir la que en 1712 se convertiría en la nueva capital del imperio, San Petersburgo. Los trabajos para levantar esta urbe fueron titánicos. Se le llamó la Venecia rusa por haberse erigido sobre agua, en realidad sobre numerosas islas entre las ramificaciones de la desembocadura del río, pero que eran verdaderos pantanos. Neva significa lodo en finlandés. Además, este río se desbordaba con frecuencia y el clima era duro porque había largos y fríos inviernos e insalubre. Pero nada de eso le importó al zar. Se empeñó que ahí debía construirse su ciudad y lo hizo echando mano de prisioneros suecos, campesinos y hasta soldados. El ritmo frenético que se impuso a la construcción, porque la ciudad se levantó en 5 meses, la humedad, el clima y las condiciones de trabajo causaron cientos de muertos. De ahí que se dijera que San Petersburgo no solo se erigió sobre el agua, sino también sobre los huesos de los campesinos rusos. El resultado, eso sí, fue magnífico. Una soberbia ciudad de piedra, no de madera como Moscú, con monumentales edificios de estilo barroco, el estilo dominante en Europa Occidental, y embellecida con jardines, monumentos y plazas. San Petersburgo fue el gran legado de Pedro a la posteridad. En el terreno doméstico, Pedro también ejerció como un déspota y llegó a ser cruel. Especialmente con su primogénito y único hijo que le sobrevivió de su primera mujer Eudoxa, el zarévich Alexei. Cuando el zar se divorció de ella y la recluyó en un convento, el niño tenía 8 años. Su padre trató de inculcarle sus ideas sobre cómo reformar a una Rusia enquistada en el pasado, pero Alexei estaba muy apegado a su madre, que le transmitió sus creencias religiosas tradicionales, inclinándolo hacia todo lo que Pedro odiaba de su país. La respuesta del déspota soberano fue aplicarle al niño duros castigos e incluso golpearlo por propia mano, con lo que solo consiguió incrementar el odio que Alexei sentía por él. El zarévich, de hecho, quiso renunciar a su herencia e ingresar a un monasterio, lo que obviamente se le negó. Entonces optó por escapar del país y automáticamente se convirtió en bandera para todos los movimientos antirreformistas enemigos del zar. Pedro puso a sus espías a buscarlo. Finalmente lo encontraron en Nápoles, donde hablaron con él y lo convencieron de volver, prometiéndole el perdón de su padre y su reafirmación como heredero al trono. Pero en cuanto el zarévich puso el pie en su país, fue encarcelado y torturado para que confesara quiénes eran sus cómplices. Murió a causa del tormento en 1718, a los 26 años. Convencido de que había una conjura tras la figura de su hijo, Pedro inició una cacería de brujas en el entorno de Alexei, en la que cayó su confesor, varios boyardos y clérigos. Incluso Eudoxia fue acusada de complicidad en el supuesto complot armado por su hijo, interrogada y torturada. Varias monjas de su convento corrieron la misma suerte y fueron ejecutadas. Eudoxia fue trasladada a otro convento más lejano y se estrechó la vigilancia en torno a ella. Su hermano fue decapitado y un amante que tuvo poco después de ser repudiada fue empalado. Recuperaría la libertad al subir el trono su nieto, el hijo de Alexei, llamado Pedro II. Se ha especulado que detrás de estos terribles actos de crueldad había una mente enferma, pero conductas como esta no eran raras en los déspotas de la época. Lo que sí parece es que Pedro tenía episodios de epilepsia, pues sufría frecuentes espasmos y muecas faciales al tiempo que emitía sonidos o soltaba improperios. El grande era también grande de tamaño. Medía más de 2 metros, pero a pesar de los retratos que idealizan su aspecto, no estaba bien proporcionado. Tenía las extremidades y la cabeza muy pequeños. En 1704, Pedro había convertido en su amante a una mujer llamada Marta Skavronska, una plebeya con la que tuvo 11 hijos, de los cuales sobrevivieron 2 mujeres. 3 años después, el zar y la plebeya se casaron en secreto y ella cambió su nombre a Catalina. Años más tarde, y a pesar de que Pedro seguía casado con Eudoxa, vino la ceremonia oficial de boda. El zar que modernizó Rusia fue un hombre vigoroso que desplegó una increíble actividad, pero su salud fue poco a poco minándose a causa de la sífilis que le contagió su segunda esposa, Catalina, cuya vida sexual había sido muy activa antes de Pedro. Al parecer, esa fue la razón de que casi todos sus hijos murieran al poco de nacer. La enfermedad acabó con el emperador de Rusia. Murió el 8 de febrero de 1725, a los 52 años. El año anterior, había nombrado a su esposa emperatriz y corregente, por lo que a su muerte ella asumió el trono, y tras ella subió Pedro II, el hijo de Alexei. Los tiempos de estos dos últimos gobernantes fueron turbulentos, pero a pesar de la inestabilidad política, las reformas establecidas por Pedro I Románov no se echaron para atrás. El autócrata impuso los cambios con mano dura y el costo lo pagaron miles de rusos. Sea como fuere, el brillante y enérgico zar Pedro el Grande hizo que Rusia cambiara para siempre. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.
Thank you.